Muchas gracias, moltes gràcies. Lo primero, pedir disculpas porque no voy a poder dar la charla en catalán, porque no hablo catalán. Lo entiendo, estoy en ello. 50% de mi sangre es de Orgañá, pero bueno, ya nací en Zaragoza y aunque toda mi familia paterna es de aquí, es allí donde me he criado y donde tenemos ahora una parte del proyecto que os voy a trasladar ahora, del proyecto Riedbel. Y bueno, en cualquier caso, si luego en el coloquio ya os digo que no hay problemas con el catalán y podemos hacerlo en los dos idiomas. Vamos a centrarnos en el proyecto de Riedbel, que es una iniciativa bastante singular, bastante novedosa, sobre todo cuando se gestó y cuando arrancó en los años 90, que nace de una organización ambiental, la Sociedad Española de Ornitología, SEO Birdlife. Es una organización de las más antiguas, si no la más antigua, de ámbito estatal, desde luego es la más antigua, dedicada al estudio y la conservación de la naturaleza, que trabaja en diversos ámbitos, siempre focalizando sus acciones en torno a las aves, pero a partir de ese foco inicial, ampliándolo y cada vez más, con el transcurso de los años, a otro tipo de líneas de trabajo que influyen en las aves. No es de hace años que nos dimos cuenta de que luchar porque no maten una determinada especie de forma directa, con la caza o con los venenos y tal, pues bueno, tiene su interés, pero se queda muy corto y es mucho menos efectivo que luchar o intentar influir a nivel de las donde se gestan las políticas agrarias, industriales, energéticas, que influyen en el territorio luego a muy diversos niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues esa visión más global desde las aves hacia la conservación de la biodiversidad, la conservación del planeta en el que también habitamos los seres humanos, en fin, a la conservación en general de nuestro entorno que beneficia también a la conservación del ser humano, pues es una visión en la que SEO Birdlife yo creo que ha sido bastante pionera y que en la que sigue trabajando de una manera muy, muy intensa. Con este planteamiento, pues una de las políticas generales que más influye en la conservación de nuestra biodiversidad, de nuestras especies y de las aves, es la agricultura. Europa no es un territorio virgen, lo hemos estado viendo en algunas de las intervenciones anteriores, está muy intervenido por el ser humano y de hecho pues hay muchas actividades tradicionales, muchas actividades agrícolas y ganaderas que son un elemento fundamental del ecosistema, que no se pueden considerar un impacto más o menos negativo, sino muy al contrario, no solamente un impacto compatible, un elemento compatible es un elemento necesario para conservar muchos de los valores que queremos preservar, ¿no? De las especies que habitan hoy en día en el territorio en Europa y fuera de Europa en muchos casos. Entonces, bueno, una adecuada gestión de las zonas rurales, una adecuada gestión agrícola es fundamental para conservar la biodiversidad hoy en día. Esto es un concepto que bueno, poco a poco va calando ya en la sociedad y que es muy importante tenerlo en mente. Y bueno, desde SEO Birdlife se empezó a trabajar hace años en un proyecto muy importante, la definición de las áreas importantes para las aves, las IBAs, Important Bird Areas, que posteriormente han dado lugar han sido un elemento de referencia para la Red Natura 2000, que muchos conoceréis o algunos conoceréis, las CEPAS, las Zonas Especiales de Protección para las Aves, figuras de conservación ya reconocidas con la legislación europea, que están totalmente implantadas en el territorio. Y bueno, dentro de este inventario de áreas importantes para las aves, pues bueno, vimos cuenta que más del 90%, en torno al 95%, son utilizadas de una manera más o menos intensa por la gente, con influencia de las actividades agrícolas y ganaderas, explotación forestal, turismo, caza, elementos que no se pueden separar de la conservación de esos espacios. Bueno, por este motivo, pues SEO, un poco una de nuestras señas de identidad es el trabajo en política agrícola, que viene de bastante antiguo. Empezamos en los años 80 ya, cuando se empezaba a hablar a nivel europeo de un cambio en la política agrícola. los primeros programas zonales, que luego dieron lugar a los programas agroambientales, unas líneas de financiación en el medio rural, que cada vez van cobrando una cierta importancia, mayor importancia, según qué cultivos tienen más importancia, otros cultivos menos, pero bueno, que son unos programas importantes para la conservación de la biodiversidad en zonas agrarias en Europa. Fomentando también la protección de hábitats amenazados y de gran importancia que dependen de una manera muy directa de la agricultura, como son, por ejemplo, las zonas esteparias o los humedales. Hablar de protección de humedales o de estepas es hablar de protección de actividades agrícolas concretas en esas zonas. Y también trabajando en proyectos demostrativos. Y aquí es donde vamos a centrarnos ya un poco más, en los proyectos demostrativos en los que hemos venido trabajando. Y concretamente, el primero de ellos es el cultivo del arroz ecológico y la conservación de aves en el delta del Ebro, concretamente el proyecto de Rietvel. Bueno, lo que os decía antes, el inventario de áreas importantes para las aves en el Estado español, ahí tenéis una imagen con las áreas identificadas, y una de las, la segunda área más importante en concreto, después de las marismas del Guadalquivir, para las aves, en términos absolutos, es el delta del Ebro, que es un elemento dinámico, una zona con sus cambios a lo largo del año, a lo largo de los años. Y que, bueno, pues por las condiciones geográficas y ambientales, pues bueno, es un lugar con mucha dependencia de lo que ocurre en toda la cuenca del Ebro, en fin, una serie de peculiaridades muy interesantes que lo hacen un espacio realmente único, con unas variaciones paisajísticas. Aquí estamos aquí en un seminario donde el paisaje es un elemento importante. Los cambios de paisaje a lo largo del año en el delta del Ebro son brutales. El arroz ocupa una gran superficie del delta y, bueno, pues todo el ciclo del arroz condiciona un poco el paisaje del delta. Ahí veis una imagen en invierno con los campos inundados, que prácticamente parece, bueno, prácticamente no, el delta se encuentra prácticamente a nivel o bajo el nivel del mar en algunas zonas, aparentemente. Luego realmente hay algunas zonas del delta que están bajo el nivel del mar, otras no tanto, pero los campos sí que permanecen inundados. Y bueno, luego según avanza el ciclo del arroz, pues va cambiando el paisaje al color verde, al color ocre, a los rastrojos después de la siega, en fin. La importancia del delta del Ebro para la biodiversidad, ya antes os comentaba que es la segunda zona más importante del Estado español y una de las zonas más importantes a nivel europeo. Ahí tenéis algunos datos, no vamos a entrar mucho por no comernos mucho tiempo, pero bueno, es un lugar de una enorme trascendencia en la conservación de la biodiversidad europea e incluso mundial, pero también es un lugar muy humanizado, con más de 50.000 habitantes en el delta y su entorno, en las diversas poblaciones que hay en la zona, un sector turístico de gran importancia y un sector productivo fundamentado principalmente en el cultivo del arroz, con más de 20.000 hectáreas de arrozal, y que, bueno, pues es el principal elemento de desarrollo económico en la zona. Bueno, como os decía, casi todo el delta está ocupado por arrozales, en torno al 90% de la superficie agrícola, 95% de la superficie agrícola del delta es arrozal. Los arrozales son, ya centrándonos un poco más en el cultivo, es un elemento, un tipo de agricultura que tiene una doble vertiente para la conservación de esta zona húmeda, del delta. Por un lado, es un cultivo inundado, con lo cual ejerce una especie de hábitat complementario a los humedales naturales del delta durante gran parte del año. De hecho, los arrozales están reconocidos internacionalmente por la Convención de Ramsar como un tipo de humedal, un tipo de zona húmeda, muy a considerar. Entonces, en el caso concreto del delta, ejerce una serie de funciones como hábitat complementario para muchas especies, o hábitat incluso fundamental, como elemento de filtro de la caída del agua. En fin, es un elemento fundamental del ecosistema deltaico, pero a la vez es un cultivo que se desarrolla en los meses cálidos, con altas temperaturas y con humedad, con lo cual el problema de las malas hierbas, de las plagas, es un elemento importante en los arrozales y requieren para su productividad en la modalidad convencional de una gran carga de agroquímicos y de productos que ocasionan algunos problemas de manera puntual o no tan puntual a veces en el propio ecosistema deltaico. Con lo cual hay una ambivalencia en el cultivo del arroz y la conservación del delta que, bueno, que que cuando empezamos a trabajar en los años 90 desde Sea Overlife en una manera un poco más concreta en el delta del Ebro para intentar, había una serie de problemas de conservación que amenazaban su buen estado en esos momentos y se definió como una prioridad el intentar influir en la solución de estos problemas. Y bueno, se detectó enseguida que el cultivo del arroz era un elemento fundamental y se planteó un proyecto europeo, un proyecto LIFE, desde Sea Overlife para intentar analizar con más detalle el cultivo del arroz en el delta y evaluar la viabilidad y las ventajas que podía tener el cultivo ecológico, que como sabéis es un cultivo sin el uso de agroquímicos, con lo cual podíamos tener las ventajas del arrozal y evitar los inconvenientes que el uso de estos productos pueden ocasionar en determinados momentos en el ecosistema. El proyecto se desarrolló entre los años 97 y 2000, comparando una serie de parcelas con cultivo de arroz convencional y cultivo de arroz ecológico y evaluando aspectos agronómicos, económicos, de viabilidad, también ambientales. Y bueno, después del proyecto nos dimos cuenta de que bueno, pues el cultivo ecológico, aunque era menos productivo que el convencional en kilos por hectárea, pero podía tener una viabilidad también interesante, suficiente para poderlo hacer sostenible en el tiempo y de manera económica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es donde se dio un primer paso novedoso por parte de Sea Overlife, que fue plantearse una iniciativa mucho más ambiciosa, la posibilidad de dar continuidad al proyecto. Siempre que haces un proyecto de estos, pues bueno, muchas veces se encuaderna, se manda a Bruselas y a Madrid, y a Cataluña y a Barcelona, en su caso, y se queda en una estantería hasta que llega alguien y se toma interés por analizarlo y darle alguna utilidad posterior o no. Entonces, bueno, desde SEO nos pareció un proyecto muy novedoso, muy interesante, sabía que formaba un equipo de gente con unas capacidades muy positivas y de cara a la conservación del delta, y nos planteamos dar continuidad al proyecto de una manera más directa y la posibilidad de crear una empresa, una sociedad que comprase una finca y que se convirtiese en un agricultor más del delta, poner en práctica lo que habíamos aprendido a lo largo del proyecto. Hacía falta un capital inicial y importante que no tenía Sea Overlife, y con ese capital empezar a pagar una finca, comprar maquinaria y poner en marcha una explotación agrícola en el delta, y con un cierto o un control garantizado por parte de tres minutos por parte de SEO. Bueno, esto se puso en marcha, se consiguió anunciándolo a nuestros socios, a nuestros colaboradores, la posibilidad de comprar acciones, de crear una sociedad anónima y de poner en marcha el proyecto. Se consiguió crear el capital, se puso en marcha la sociedad, se llamó igual que la finca que se compró. La finca está en un paraje que se llama Rietbel, la sociedad se llama Rietbel S.A. SEO es el accionista mayoritario de la sociedad anónima y bueno, empezamos a trabajar en 2001 ya como Rietbel con nuestra propia finca de 55 hectáreas. Una parte de las superficies se abandonó para crear una laguna y un ecosistema húmedo de gran valor y bueno, el resto de las hectáreas, las 44 hectáreas restantes, se dedican al cultivo ecológico del arroz. Con el tiempo se ha convertido en una de las principales zonas en el delta para la observación de aves. Es un lugar excepcional para observar muchas especies interesantes en el delta. La producción ecológica de arroz está en funcionamiento desde el año 2001. Hemos ido aprendiendo, había muy pocas experiencias de cultivo ecológico del arroz. El delta nos hemos dado cuenta de que es una zona muy complicada para producir en ecológico, puesto que no admite de una manera sencilla la rotación de cultivos. Es un gran monocultivo de arroz y eso es un elemento complicado para la producción ecológica. Y más de un, como os decía, del arroz, que es un cultivo de altas temperaturas, de periodos cálidos y húmedo y con humedad. Pero bueno, seguimos trabajando en el cultivo ecológico, poniendo en marcha algunos cambios. Ahora vamos a plantear algunas innovaciones de plantaciones, de rotaciones con algunos cultivos concretos. Y bueno, pues la experiencia ha arrojado resultados muy interesantes. Ya prácticamente el 100% lo envasamos con nuestra propia marca. Hemos querido ir más allá que simplemente producir y vender a granel. Se ha ido sumando más gente en el delta, las cooperativas, muchas de ellas están, las dos están certificadas para elaboración ecológica, comercializan arroz ecológico, hay algún otro agricultor que se ha sumado, poquitos todavía porque es un cultivo difícil. Y bueno, pues estamos allí implantados en la zona como un agricultor más. La finca se ha convertido en una reserva para aves también y donde vienen más de 5.000 personas cada año a visitar y a conocer los recorridos y la laguna. Y bueno, comercializamos el producto con este formato que lo vincula a la conservación, el arroz ecológico de calidad y a la conservación del entorno. Algo parecido pusimos en marcha con un cultivo completamente distinto, el trigo duro en zonas esteparias, aquí ya voy muy rápido, donde especies concretas dependen de ese cultivo para su viabilidad, y aquí lo que hacemos es trabajar con pasta, con macarrones, espaguetis, asociados también a ese mensaje, a esa conservación. Aquí no producimos el trigo porque no hace falta, porque hay producción ecológica de trigo duro y de calidad en la zona. Se compra ese trigo y se comercializa, se elabora la pasta y se comercializa con estos formatos, ¿no? En definitiva, son los espaguetis, los macarrones, el arroz de Riedbel, pues bueno, son unos productos de calidad, unos productos que favorecen la conservación ambiental de estos hábitats, tanto los humedales del Delta como las zonas esteparias del Valle del Ebro, y que contribuyen de alguna manera, no es que sean la alternativa de futuro para el medio rural, ni mucho menos, pero sí que puede ser uno de los pilares, uno de los ejemplos o uno de los de las líneas de trabajo en las que profundizar para buscar alternativas a muchas zonas del medio rural europeo que tienen esos valores añadidos, como nos comentaban antes en la zona de Lleida o en Girona, que cada vez la sociedad va reconociendo más. Aparte de la producción, el tema de voluntariado, uso público, es un elemento fundamental del proyecto. Ha habido diversos premios y reconocimientos todos estos años. Y bueno, y ahí seguimos intentando mejorar, solucionar problemas, a veces con mejores resultados, otras veces con peores resultados. Al fin y al cabo, una parte esencial del proyecto es que es, bueno, pues un grupo de ecologistas metidos a empresarios agroalimentarios, con todo lo que eso tiene de locura y de tropezones y de soluciones y de aciertos y de fracasos, que bueno, pues ahí seguimos. Un elemento, yo creo que es un proyecto innovador, valioso, pero sobre todo o lo que nos gustaría mucho es que sirviese un poco de referencia para que las grandes empresas agroalimentarias empezasen a pensar en otro tipo de producciones más ligadas al territorio, a la conservación, a los valores añadidos. Y bueno, pues poder ir cambiando un poco no solamente en el caso del arroz o el trigo duro, la visión de la sociedad hacia estos productos y la valorización hacia estas producciones. Y nada más, muchas gracias, perdón por el tiempo que me he demorado y a vuestra disposición para si queda alguna pregunta posterior. Gracias.